Bueno, los que nos visitan pues no están enterados, pero estamos estudiando la carta a los Colosenses, que ya empecé a compartir yo ya hace algunas semanas, y hoy vamos a hablar en el Colosenses capítulo 1, antes de entrar en detalle a la cita, pues quiero hacer un poco del contexto para los que no se acuerdan o no saben. Estábamos viendo que Pablo escribe esta carta a los Colosenses por la situación de unas noticias que él recibió de quien en aquel tiempo era Epafras y era fundador de esta iglesia. Se asume bastante por los teólogos que Epafras fue el fundador de esta iglesia y otras dos que se encontraban en esa misma región. Y esta carta Pablo le escribe por motivo a lo que Epafras le dice de lo que está sucediendo en la iglesia y de las amenazas que los cristianos en esa iglesia estaban teniendo por las ideologías que tenían los griegos ahí. Y en respuesta a esas noticias, Pablo escribe esta carta a los Colosenses, que empieza aquí en el capítulo 1. Y pues lo que amenazaba a los Colosenses era que había personas en esta congregación que le estaban diciendo a los hermanos ahí, pues el Evangelio de Jesucristo que ustedes están recibiendo no está completo. Se necesita esto o lo otro para poder llegar a un cierto nivel espiritual y poder alcanzar el propósito de salvación a través del Evangelio. Y bueno, hablábamos en ese tiempo de que ellos decían que había que seguir ciertas reglas que procedían de la tradición judía y también otras cosas místicas que existían en el paganismo en ese tiempo. Entonces ellos estaban haciendo una mezcla y se la estaban tratando de propagar ahí en la congregación, y en respuesta a esto Pablo escribe esta carta para hacerles ver a los colosenses que Cristo era suficiente y que no había necesidad de más nada más que solo el Evangelio de Jesucristo, que era suficiente para la salvación de las almas y para tener vida eterna. Y entonces, ya con ese muy breve contexto, quisiera entrar pues en el tema que quisiera compartir hoy. Y a manera de introducción, todos nosotros de alguna forma estamos enterados de que agencias del gobierno en este país, cuando tienen un interés especial por algunas personas, tal vez de grupos terroristas o de delincuencia organizada o diferente tipo de situaciones, una de las cosas que o sistemas que usa el FBI para entender a estas personas, para conocer su carácter, su forma de pensar, su forma de actuar, lo que los mueve, pues son las redes sociales. Ellos vigilan lo que estas personas hablan, lo que estas personas escriben, las fotos que ven, lo que escuchan, y de esa forma el gobierno se puede dar una idea del carácter, de las intenciones y de las filosofías que estas personas, ya sea de terrorismo o de delincuencia organizada, están planeando o están haciendo, porque esas cosas que ellos hacen, que ellos escriben, las fotografías o la propaganda, todo eso que ellos, a lo que están relacionados, dice mucho del carácter de ellos, de sus intenciones. Y estaba yo pensando así, que así nosotros también, hablando de esta carta de Pablo, que así nosotros también, si quisiéramos de alguna forma estudiar o conocer el carácter de Pablo, los que ya han leído sus cartas pues tienen bastante idea de esto, pero si de alguna forma quisiéramos profundizar en el estudio de la vida de Pablo y de su carácter, de sus cualidades, Pues también podemos hacerlo leyendo sus cartas de él. Ahí podemos darnos cuenta de su carácter, de cómo era él en su personalidad, lo que le preocupaba, lo que era realmente para él de mucho interés. Pablo escribió alrededor de 13 cartas. Entonces, si nosotros estudiamos y analizamos y vemos todo eso, pues podemos formarnos una idea de lo que él era, su carácter. Podríamos hacer una gran lista de sus cualidades, de sus personalidad. Pero algo dentro de esa lista, algo que no pudiéramos nosotros negar es o refutar, que Pablo fue y ha sido el teólogo más grande que ha tenido la iglesia en su historia. De hecho es el que más escribió. Y tampoco podemos negar, los que hemos leído el libro de los Hechos, en la reunión de varones estamos estudiando el libro de los Hechos, o que me consta eso, y las cartas de Filemón, Efesios, Colosenses, y él escribió como 13 cartas, y los que hemos leído un poco de eso sabemos que Pablo era un hombre apasionado de la predicación, que predicaba con un celo profundo, que predicaba con una gran pasión y que era muy celoso del ministerio que se le había encomendado. Y tampoco podemos negar, o podemos también confirmar, de que Pablo era un hombre de oración. En casi todas sus cartas, si ustedes se fijan, él comienza, como vamos a leer enseguida, haciendo ver que está orando por las iglesias. Y hay que destacar eso, que aparte de que era un hombre que oraba, que era un hombre disciplinado en la oración, era un hombre que oraba por los demás, que se ocupaba de las necesidades de los demás. Pablo estaba constantemente orando por los creyentes, por los santos de otras iglesias, y pues perseveraba mucho en eso. Entonces, ahí vemos cómo sí podemos sacar una conclusión de sus cualidades y de su carácter. Y eso, pues, para nosotros, de pura entrada, es una gran lección para mi vida y creo que para todos, porque nosotros sabemos y no vamos a negar que en la iglesia moderna de hoy día hay una gran debilidad, y eso es la falta de oración. Nos falta mucha oración en nuestras vidas. Quisiera que vayamos allí a Colosenses capítulo 1. Voy a leer en el versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 3, dice allí en la primera parte del versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa primero que yo quisiera ver aquí, que quiero compartir con ustedes, ¿qué motivaba a Pablo a orar por los colosenses? Porque les está escribiendo una carta en la que él escucha, o es la que él está queriendo refutar las cosas que están pasando en la iglesia. Y sí, a mí me sorprendió que él empiece diciendo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Y lo primero que yo pensé, bueno, gracias a Dios de lo que está pasando. Pero no, Pablo lo que está viendo aquí, de lo que está agradeciendo al Señor, es, como dice aquí, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo se estaba refiriendo a eso. Y antes de continuar, quisiera hacer como un paréntesis aquí. ¿Por qué Pablo no dice, por ejemplo, pues, Colosenses, los felicito y les agradezco porque ustedes han creído en el Señor y han guardado la fe y están creciendo y yo, pues, los quiero felicitar y agradecer por su perseverancia? No. Él dice, dando gracias a Dios. ¿Y por qué? Porque estas virtudes espirituales que evidenciaban la salvación de los colosenses no crecen en el corazón del ser humano de una manera natural. Esto es algo que, pues, solo Dios puede generar en el corazón del hombre. La salvación es y viene de Dios. Dios la planificó, Dios la llevó a cabo y Él la ha puesto eficazmente en el corazón del pecador. Y hoy día, todavía para los que no son creyentes, el Señor sigue diciendo a través de la palabra de la predicación, ¿por qué morir? ¿Por qué perecer? ¿Por qué no tienes compasión de tu propia alma? ¿Podrá tu corazón aguantar o podrán tus manos ser fuertes en el día de la ira que se acerca? El Señor dice, ven a mí y sé salvo. Ven a mí y te aliviaré de todos tus pecados, tristezas, temores, cargas y daré descanso a tu alma. Ven, te suplico, deja toda la indecisión, toda la demora. No lo dejes más para otro día. La eternidad está a tu puerta. No me odies hasta el punto que quieras perecer antes de aceptar mi liberación. Y el Señor, entre estas cosas y otras semejantes, son las que Cristo está proclamando todos los días, declarando continuamente, instando, rogando a través de la predicación y del mensaje de su Hijo Jesucristo. Y veo yo, por lo menos con la experiencia que tengo, que hay tanta indiferencia hoy en día. Platica uno con las personas, les habla de Cristo y, como decía David, su amigo, pues ni siquiera había pensado en eso. Se ocupa uno tanto de las cosas pasajeras de este mundo, pero de las eternas, ni lo había pensado. El hecho de que nosotros estemos aquí, pues no se debe a que nosotros seamos más inteligentes que otros pecadores que han rechazado el Evangelio, o que tengamos más inteligencia que ellos. No hay nada inherente en nosotros o algo que en nuestra naturaleza exista de que tenemos esa tendencia a las cosas espirituales. Yo diría que es todo lo contrario. Pero si hoy ustedes y yo estamos aquí, se lo debemos únicamente a nuestro Señor y Dios. Quisiera leer, si me acompañan por favor, en Efesios, para profundizar un poco en esto. Efesios capítulo 1, versículo 3. Si ya lo tienen, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Y ahí está. No había una razón inherente en nosotros para que Dios nos escogiera, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestra humildad, ni por las obras, sino porque Él quiso escogernos. Y como decía una vez que compartí, creo hace un domingo 2, el Señor mueve el corazón del ser humano para traerlo al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo sabía Pablo que los creyentes en Colosas pertenecían a este grupo de personas? Porque se habla de cristianos, o muchas personas estamos por ahí hablando de Cristo, diciendo que somos cristianos, pero hay que ver algo. Si hoy día le preguntáramos a algunos evangelistas y personas que predican del Evangelio esta pregunta. Dirían que tal vez son cristianos algunos, o somos cristianos porque pues en algún momento en una iglesia, en una campaña, alguien escuchó el mensaje, levantó la mano, hizo una oración y un compromiso con Dios de aceptar a su Hijo Jesucristo en su corazón. Pero ¿cómo Pablo lo define? ¿Cómo él sabía que esas personas realmente habían aceptado a Cristo en su corazón? ¿Y cómo sabía él que estas personas eran parte de este grupo de personas que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice aquí en Efesios 1:3? Y esa manera de Pablo darse cuenta era por los frutos visibles que esa salvación producía en el corazón de estas personas y que era visible. Voy a volver a Colosenses 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo no estaba ahí cerca de ellos, él había escuchado de la fe de ellos y del amor que tenían unos para con los otros, las evidencias claras de que estas personas eran salvas. Estos hermanos estaban manifestando los tres elementos básicos del verdadero cristianismo: la fe, la esperanza y el amor. Quizás el versículo que más hace énfasis en esto, si vamos ahí, Primera de Corintios 1:13. Perdón, 1 Corintios 13, dice: y ahora permanece la fe, esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor a todos los santos, había evidencias claras y públicas de que los hermanos en esta iglesia se amaban, se ayudaban, se respetaban y se conducían como verdaderos cristianos. Ahora quiero mostrarles cómo es muy fácil para nosotros, como lo fue para mí, llegar aquí a la carta a los Colosenses capítulo 1 y leer siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo y del amor. Es muy fácil, y a mí me pasó esto también, de visualizar esto, pero podemos perder el impacto de lo que este versículo debería de causar a nosotros si nosotros no hacemos una reflexión de quiénes eran estos cristianos de esta iglesia. Estas personas venían de un trasfondo religioso que se ejercía mucho en ese tiempo, en donde había judíos y griegos, y se juntaba y se hacía una mezcla de todo tipo de idolatrías y cosas paganas. Y el apóstol Pablo en Romanos, y vamos a Romanos capítulo 1, para que contextualicemos un poco de quiénes eran o cuál era el trasfondo de estos cristianos en la iglesia a los colosenses. En la iglesia de Colosas, perdón. Versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí empieza a hablar. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y así sucesivamente podemos esta manera de ver, de vivir, de ser y de pensar, de ahí venían grupo de algunos de los que estaban en la iglesia de Colosas. Y el problema aquí de que estas personas que estaban viviendo así tienen es que el ser humano es un adorador nato por naturaleza. No hay una cultura en casi todas las civilizaciones que no hayamos oído o conozcamos de ellos que no han hecho un dios de barro o de madera o de bronce. En el libro de Efesios se habla de una diosa que hacían de metal, y casi en toda civilización, en toda cultura, el hombre ha tratado de adorar algo. ¿Por qué? Porque es un adorador nato y Dios nos dio esa facultad. Pero no para que nosotros, como dice aquí en el libro, en el capítulo 1, que habiendo conocido a Dios, lo hicimos a un lado, ellos lo hicieron a un lado. ¿Y qué pasó después? Si el hombre no adora al Dios vivo y verdadero, al Dios de la Biblia, pues entonces levanta sus propios dioses. Y lo vemos en la historia y todavía se sigue repitiendo. Tan solo hay que mirar la mitología griega y los dioses del Olimpo. Antes de preparar el mensaje, leyendo el capítulo 1, me fui a leer parte de la mitología griega y en especial lo que se movía en este lugar donde estaba la ciudad de Colosas fundada, junto con otras ciudades, era un área que se conocía como Frigia. Y allí ellos eran muy famosos por los cultos que hacían a sus dioses. Unas cosas muy feas que estuve leyendo, pero que eran el diario vivir de ellos. Había un tiempo en que hacían los rituales y por decir, ellos decían, no, pues en tal fecha se va a celebrar a la diosa fulana, y en ese día todos sabían ya que en ese día era permitido hacer cualquier cosa inmoral o que se les ocurriera. Ellos tenían, las personas de Frigia tenían una diosa conocida como Cibeles. Y esta, según la mitología griega, esa diosa Cibeles se casa con su hijo Otis. Y entonces, cuando hacían cultos, y le estoy platicando esto porque hay que conocer el contexto de estos creyentes que ya estaban en Colosas. Estas personas venían de esta cultura donde adoraban esos dioses, se cercenaban miembros, había hombres que se castraban ellos mismos y ofrecían ese sacrificio a la diosa, porque era la diosa de la madre tierra y de ella dependía la vida y la muerte. Y esos hombres hacían esos rituales sanguinarios, tan severos, salían de allí, después que se hacían eso, corrían por la calle y donde cayeran tirados, las personas que vivieran ahí cerca se tenían que hacer responsable de ellos. Era todo un show, toda una infraestructura religiosa, oscura, muy perversa. Y de allí venían los colosenses. Y ahora Pablo les escribe y les dice: doy gracias a Dios por la fe y el amor que hay en ustedes. Lo que yo creo que estamos queriendo ver aquí y lo que Pablo le está diciendo a los colosenses es que ellos estaban gozando de el Evangelio de Jesucristo, que ellos estaban, la bendición que ellos tenían de ya estar en Cristo y que ellos habían sido expuestos al Evangelio de verdad, que solamente de Dios puede venir lo que es verdad y lo que es una verdad absoluta, que hay un solo Dios y que solo Él basta para tener vida eterna. Es cuando no se entiende por qué Pablo le escribe a ellos así, por qué les habla así, pues no te cae el 20 de que la oración que Pablo hace y comienza diciendo: doy gracias a Dios, no a ellos. Porque como decíamos atrás, las virtudes espirituales no nacen por naturaleza en nuestro corazón. Y lo podemos constatar cualquiera de nosotros. A ver, hablando de la oración, decíamos al principio que es uno de los grandes problemas que padece la iglesia y que no es, es como un secreto a voces. Pero está ahí. ¿Por qué? Porque no es inherente. A ver, es difícil a veces levantarte en la mañana y lo primero que tienes que hacer, arrodillarte y decir presente: Señor, aquí estoy. Bendice mi día, mi trabajo, cuídame. No, a mí me pasa. Me cuesta muchísimo y se me va a hacer tarde. Yo tengo que pasar por esto, tengo que pasar por lo, no me va a alcanzar el tiempo. Pues hay que levantarse más temprano para no andar a la carrera. Lo que les quiero decir, no está puesto en nosotros buscar de Dios. Necesitamos humillarnos y reconocer que dependemos de Él y confrontarnos a nosotros mismos, como con las dietas. Ahora sí, mañana. Yo cuando me acuerdo cuando dejé de fumar, si ustedes supieran, fumé mucho en mi juventud y yo le platico a mi esposa, y mi esposa es testigo, que yo fumaba y cuando me deleitaba en el cigarro yo decía: pues yo nunca voy a dejar de fumar, porque sentía riquísimo fumar. Y así decía de primero, de todas las cosas que decía yo, el alcohol, el cigarro, las parrandas, y yo, la música, yo a nadie le decía, pero yo aquí en mi mente decía: bueno, la música, pues sí, la puedo dejar, no es tanto show, la dejo. Y después el alcohol, lo voy a dejar, con batalla y todo, pero lo voy a dejar. Pero yo después decía: no, el cigarro sí, no lo voy a dejar. Pero ahora que veo mi vida para atrás y le platico a mi esposa de que es lo mal que me porté, las cosas que hice mal, y sin embargo veo la mano de Dios que no me dejó ser tan malo como pude haber sido. Hice cosas malas. Yo le platico a ella mi historia. Cuando yo era niño, mis vecinos eran traficantes, personas que sembraban narcóticos en la sierra, y eran mis vecinos, así enfrente. Eran mis ídolos. La música que ellos escuchaban, cómo eran ellos, todo, yo los admiraba. Pasaba la policía en las camionetas por enfrente y les decíamos cosas, les tirábamos piedras porque era el enemigo. Y crecí, y los problemas, me fui acercando más a situaciones que no debí, pero yo le cuento a mi esposa, le doy mi testimonio, con todo y que le hice la lucha de meterme en esos negocios, el Señor nunca lo permitió, y créanme, le hice la lucha. Y yo no sé cómo no estoy preso, muerto o en otra parte. Y ahora que estoy en Cristo y veo eso, ¿cómo voy a dudar del poder de Dios? Si yo no hice nada, no intenté siquiera apartarme, hice todo lo contrario. quise enrolarme, le hice la lucha a vicios. Pero yo le digo a mi esposa, no llegué tan lejos como yo quería. Y ahora leo en las Escrituras que Dios me escogió desde antes. Entonces Él no podía permitir que yo me desbarrancara como muchos lo han hecho. Lo que estamos viendo aquí, que Pablo le está diciendo a los colosenses, como, pues por eso le da gracias a Dios, porque él sabe que es un don de Dios. Para los que estamos ya en Cristo, pues no olvidar y no alejarnos de esa dependencia de Él. Y para los que no están en Cristo, pues como yo leí hace un rato las palabras de un puritano de la iglesia temprana, ¿para qué morir? ¿Por qué no sientes compasión de tu propia alma? ¿Quién va a resistir o quién va a aguantar la ira de Dios? El rechazo a su Hijo, como dice la Escritura ya. Si no aceptamos al Señor y lo rechazamos, pues ya entonces, ¿qué queda? Ya no queda nada. Ya no hay esperanza. Ya no va a venir el Señor otra vez a morir en la cruz. Como decía Néstor, por nuestros pecados. El precioso canto de lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, a reflexionar en que en si en mi vida está habiendo un cambio profundo, como sucedió con los colosenses. ¿Hay evidencias en mí de esa transformación, de ese cambio? Mi esposa y yo toda la semana estuvimos hablando de la fe, de tratar de explicarnos la fe, porque es un asunto del que se dice mucho. Yo les he platicado a ustedes que pues yo vivía preocupado yo creía que, o no entendía, para explicarme mejor, yo no entendía qué era la fe. Yo escuchaba que la gente hablaba de la fe. Y yo creía que con decir tengo fe, pues era como algo que ya se iba a quedar impregnado en mí. Pero no. Es la evidencia de una verdadera conversión de aquel que dice que ha aceptado a Cristo. Pero si seguimos en nuestro estilo de vida, hay que cuestionarse. Yo estaba estudiando y cuando estaba preparando el mensaje y estaba viendo de qué significaba nuestra identidad. Cuando uno dice, este pueblo no ha perdido su identidad. O cuando uno se pregunta de su propia identidad. Y identidad es como evitar sufrir un cambio. Mantener mi identidad. Y nosotros, antes de conocer a Cristo, teníamos una identidad. La identidad pecaminosa y caída con la que nacimos. Pero ya en Cristo hemos asumido la identidad de Cristo. Nosotros sí hemos sufrido un cambio, o deberíamos de estar en ese cambio. No podemos seguir con la identidad del pasado. Ya el Evangelio de Cristo debe de generar en nosotros un cambio radical. Y yo creo que esto es lo que Pablo le está agradeciendo definitivamente a Dios por el cambio que él ve. Porque dice, habiendo oído de vuestra fe y del amor, evidencias claras de una salvación genuina. Y yo creo que les dejo eso. Me quedo con un sabor de boca maravilloso, porque estando estudiando esta carta tuve que entrar en el estudio de otras cosas, y ha sido mi vida muy bendecida otra vez por la palabra de Dios. Y el Señor me ha explicado muchas cosas a través de los que está escrito en la palabra de Dios, por qué yo no fui y me desbarranqué, como bien pude hacerlo, como muchos lo han hecho. Entonces, Yo, igual que Pablo, le doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Y le pido a Dios que, pues, siga transformando sus vidas y que siga también transformando la mía. Vamos a orar. Señor, estamos aquí agradecidos porque antes no entendíamos, pero ahora ya entendemos lo que ha logrado tu sacrificio en la cruz por nosotros. A lo mejor es muy posible que no estuviéramos aquí, pero en la eternidad pasada tú decidiste que estuviéramos aquí, que aquel que no te conoce escuchara el mensaje y que aquel que te conoce tuviera gratitud hacia ti por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te rogamos hoy, te pedimos que sigas permitiendo en nuestro corazón y en lo más profundo de nuestro ser un cambio radical. Que cada mañana que me levanto haya un espíritu de gratitud en mí por lo que tú has hecho por mí. Como dice el canto, tú lo dejaste todo, tú lo sufriste todo para darnos vida eterna. Te ruego que nos ayudes a comprender que no hay nada en este mundo más importante que tú. Amén.